Hoy vamos a hablar sobre Parashat Miketz, la Geulá. En esta Parashá, sobre Hanukkah, Parashat Miketz siempre es en la época de Hag Hanukkah. Y también todavía estamos de cerca a Yutes Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut. Y como es sabido que Yutes Kislev se expande hasta Hanukkah. El Alter Rebbe salió de la cárcel el 19 de Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut, pero llegó a casa en Hanukkah. También el Alter Rebbe estaba dos veces en la cárcel. Después de la primera cárcel, hubo también después una continuación, volvieron a apelar y pedir y preguntar cosas. El Alter Rebbe tuvo que presentarse de nuevo dos años más tarde y la segunda cárcel terminó en Hanukkah. Algunos dicen tercera vela o quinta vela. Por eso todo Hanukkah y Yutes Kislev y Parashat Miketz, de eso vamos a trabajar hoy, encontrar el punto de Geulá que une todo eso. Ahora, obvio que Hanukkah y Geulá vienen a mano. Hanukkah fue un momento de Geulá para Am Israel, gracias a Hashmonaim, Maccabeos. Los Hashmonaim eran Yehudá, Yohanan, Cohen Gadol, Matityahu, que fueron los protagonistas que lucharon esa guerra tan dura, tan feroz contra los griegos, que era una guerra espiritual y material, como he sabido todos los detalles de la historia. Y Baruch Hashem, milagrosamente, llegaron hasta el gran milagro de Hanukkah, donde podían de nuevo renovar el Bet HaMikdash y limpiar toda la impureza y encontrar esa vasija de aceite que milagrosamente tuvo para 8 días, como todos conocemos. Yutet Kislev, obvio, también está relacionado con la Geulá. Primero la Geulá privada del Alter Rebbe, que salió de la cárcel, pero sabemos que la Geulá del Alter Rebbe no es solo la Geulá del Rebbe, sino la Geulá de toda la Shita, la Geulá de Hasidut, la Torah del Baal Shem Tov, que es la Torah de Mashiach. Todos sabemos que hablamos mucho de eso, que el Baal Shem Tov recibió la promesa, que cuando sus manantiales se expanden en todas las partes del mundo, ahí vamos a tener la Geulá. Y los manantiales del Baal Shem Tov realmente empezaron a salir a la luz con toda su potencia después de la Geulá de 19 Kislev. Como dijo Rebbe Rashab, que 19 de Kislev es el comienzo del cumplimiento de la promesa, del pedido del Melech HaMashiach de difundir los manantiales de Hasidut para preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Y ahora vamos a hablar de Parashat Miketz y ver qué encontramos en este Parashá en el tema de la Geulá. Parashat Miketz, el protagonista es Yosef. Vamos a hablar un poco de Yosef y vamos a tratar de ver ¿qué está pasando en esta parasha? Yosef HaTzadik, pobre, fue, los hermanos lo vendieron. Esto lo ya tuvimos en la parasha pasada. Todo el sufrimiento de Yosef. ¿Qué vemos en Parashat Miketz? Una historia extensa con todos los detalles de Faraón teniendo un sueño con las 7 vacas y después con los trigos. Y no entiende cuál es el sueño, está muy preocupado, lo llama a los ministros y otros ministros, hasta que el ministro de la bebida, Sara Mashkim, le cuenta que hay un Nahar Ivri, hay un muchacho joven, hebreo, que un serviente, desprecia mucho su persona, pero dice, él es un interpretador de sueños. Yosef, ya lo conocemos de la parasha pasada, con temas de sueños, los sueños de Yosef mismo, 2 sueños. Luego, al final de la parasha, los sueños del Sara Mashkim y Sara Ofim, que eso trajo que ahora de vuelta hablan de los sueños de Faraón y dicen, hay un interpretador de sueños, hay un poter halomot. Yosef es un poter halomot, un interpretador de sueños, y él va a saber descifrar. Y ahí es donde Yosef sale del pozo, como dice la parasha, sale de la cárcel y empieza una etapa nueva. Yosef se convierta en un virrey, etcétera, etcétera, y el hambre. Y acá surge una pregunta muy simple en el general de la parasha. La pregunta eso hace el Alshich, Akadosh y otros de los grandes comentaristas. ¿Para qué la necesidad de alargar tanto en esa historia? ¿Qué me importa, qué nos importa a nosotros toda esa historia del sueño de Faraón y lo que pasó y los detalles? Aparentemente, totalmente de más, la Torá es un libro para el Yehudí, enseñanzas, mitzvot, preceptos, también las historias, historias de nuestros patriarcas, ¿se entiende? Pero toda esta historia, que la mayoría de la parasha, que habla de los sueños de Faraón, cómo pasó, y llamando a Yosef, está totalmente de más aparentemente. Si la Torá quiere contar qué y cómo llegaron las tribus con Jacob a Egipto, podría resumir todo eso en dos versículos, ir directo al grano y decir que después de mucho lío, muchas vueltas y muchas cosas, al final los hermanos llegaron y que estaba con Yosef, etc. Todo Parashat Miketz es una parashá misteriosa, una parashá que cuesta entender cuál es el mensaje en esa parashá. Y justamente acá, mirándolo con el ángulo de Pnimiyuta Torah, el interior de la Torah, empezando con el Zohar, después con toda la amplitud que Hasidut le da, empezamos a entender un tema muy profundo. Y eso todo tiene que ver con entender el tema de los sueños y el tema de Yosef como interpretador de sueños. El Zohar dice lo siguiente. El Zohar dice que HaKadosh Baruj Hu estaba empezando a cumplir su plan, que es el plan de Galut y Geulah, el plan de toda la historia de la humanidad y del pueblo Israel. Es el plan de el Galut y la Geulah, preparar el mundo a ese momento. Abraham Avinu, sabemos que tuvo el pacto, donde HaKadosh Baruj Hu le dijo en el famoso pacto que Am Israel van a tener que pasar por Mitzrayim, un galut tremendo, duro y difícil, pero el galut Mitzrayim es una preparación, es una especie de un parto largo, difícil y extenso, que de ahí va a venir el nacimiento, el gran nacimiento de la Geulah de Mitzrayim. Y no solamente el galut Mitzrayim, lo mismo también es todos los cuatro galuyot, como hablamos ya una vez. Está el galut de Babel, el galut de Persia, el galut de Grecia, que esto es Hanukkah, hasta el último galut que estamos hablando, el nuestro galut largo y extenso, que es toda una preparación a la gran Geulah de Am Israel, la Geulah Shlema Kumashiach Tzidkeinu. El proceso del galut como preparación a la Geulah. El galut es un momento difícil, hasta como encontramos en los parshiyot de esta semana, el temor. Jacob Avinu dice que tiene miedo de Egipto. Y Hashem le dice, no tengas miedo, yo estoy con vos, te estoy acompañando. En fin, en toda la historia de la venta de Yosef, empezando desde la parashá pasada, los sueños de Yosef, y después como los hermanos lo venden, explica el Zohar, para que Am Israel puedan vivir el Galut Mitzrayim y hacer la tarea que Hashem quiso que hagan en ese Galut Mitzrayim, que el trabajo del Galut es justamente recoger, recolectar, juntar todas las chispas divinas muy elevadas que cayeron muy bajo en todo el barro del Mitzrayim y poder elevar a estos Nitzotzot, a esas chispas divinas que se encontraron en Mitzrayim, y con eso merecer salir de Mitzrayim con toda la riqueza, como Abraham recibió las palabras de Hashem en ese pacto entre los pedazos que Hashem le dijo van a salir con mucha riqueza, la riqueza de los Nitzotzot, la riqueza de todo espiritual y lo material que sacaron de Mitzrayim, y después de eso podían recibir la Torah, y lo mismo también el Galut largo y extenso ahora, que es todo para recoger esas chispas divinas y elevar el mundo y hacer de todo este mundo una morada para Hashem. Y ahí vamos a recibir esa gran recompensa, la revelación de Hashem con toda su potencia y grandeza en la llegada de Mashiach. Todo eso empezó con Yosef. La Shechiná, dice el Zohar, tuvo que pasar primero para que Am Israel pueden soportar, sobrevivir y tener muy claro su mensaje, su avodá en Mitzrayim y lograr su objetivo, a través que toda la venta de Yosef, la Shechiná, HaKadosh Baruj Hu Kivyachol, bajó a Mitzrayim. Como dice el versículo, Lo vamos a tener en la parashá que viene. Yo voy a bajar con vos. Yo te agarro, yo te tengo la mano. La Shechiná bajó a Mitzrayim cuando Yosef bajó a Mitzrayim. Yosef es el tzadik. Así se llama siempre Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik se llama Tzadik Yesod Olam. Yosef es el fundamento. El Tzadik Yesod. Sfirata Yesod es el que conecta cielo y tierra. El Yesod, Yosef, es el que tenía esa capacidad especial, que era único, como ya hablamos de Yosef, sabiendo que Yosef tenía una neshama especial, que era único que pudo hacer ese Yesod, ese fundamento, esa conexión de unir cielo y tierra, unir material espiritual, hacer del lugar más bajo, más burdo, más tamé, más sucio, más inferior del mundo como Mitzrayim, y hacer de eso un lugar donde Yosef es el que controla, Yosef es el virrey, todos se aposternan a Yosef, no a la persona Yosef, a la divinidad que Yosef trajo a ese lugar. Yosef no se trata de él como yo, omnipotente, ego, al contrario, Yosef está totalmente anulado, entregado a la voluntad de Hashem. Yosef es la persona que baja la Shechiná con él para hacer, número uno, que Mitzrayim no sea un lugar tan duro, para ablandar la oscuridad del Galut. A través que Yosef anticipó y bajó a Mitzrayim, ablandó el Joshech del Galut y hizo que sea un lugar apto para que después, cuando vengan los tribus, y viene Jacob, y viene a Israel, puedan hacer su tarea en Mitzrayim y no, Haz v'Shalom, perderse. Como dice el Zohar, que si Yosef no hubiese bajado a Mitzrayim, a Israel no tendría la fuerza de combatir esa oscuridad tan potente. Para eso se necesitaba Yosef que baje a Mitzrayim primero. Y ahí es donde sigue toda la historia. Yosef no solamente preparó que el Galut sea más liviano, más light, más tranquilo y no tan duro, ablandó la oscuridad de Mitzrayim. Yosef también preparó la Geulá. Yosef hizo, por el mismo Yosef, por ser ese gran Yosef, que él, estando en Mitzrayim, estaba por encima de Mitzrayim. Ser el virrey, poder controlar Mitzrayim y tener, traer toda su santidad en ese lugar, él también preparó el terreno para la Geulá. Gracias a Yosef, los Yudim salieron de Mitzrayim. Quiere decir, Yosef no solamente ayudó que Yudim pueden vivir en Mitzrayim, y vivir en Mitzrayim como Yudim fuertes y firmes, sino también poder preparar el lugar para que salgan de Mitzrayim y que lleguen a la Geulá. Todo esto gracias a Yosef. Y esto está relacionado con Yosef, interpretador de los sueños. En cada parte de las Parshiot de estas semanas encontramos ese punto. Yosef se llama Yosef, el que alimenta la tierra, así lo llama la parasha. Hu amashbir ba'al kol ha'aretz. Esto significa físicamente, la historia, alimentó, trajo comida con toda su sabiduría. Pero Yosef también es Mashbir Bar, alimentación espiritual. Como dijimos, ayudar al pueblo a poder realmente vivir en Mitzrayim, saber la tarea que tenemos que hacer, elevar las chispas divinas que se encuentran en Mitzrayim, preparar el Mitzrayim para el momento de la Geulah. Y así también con todos los galuyot hasta nuestra Geulah. El nombre Yosef lo indica todo esto. Yosef, ¿por qué se llamaba Yosef? ¿Qué dijo la mamá Rachel cuando lo tuvo a Yosef? Dijo, Yosef, Hashem, Li, Ben Acheo. Que Hashem me aumente otro hijo. Primero la palabra aumentar. Aumentar, esto es la idea de Yosef. Aumentar, traer más luz, traer más placer, traer más nahat ruach, más najes, más satisfacción a Hashem. Aumentar, esto es Yosef, pero también Ben Acher. Dice el Tzemach Tzedek, ¿qué es Ben Acher? Revertir el Acher, ajeno, a un Ben. Yosef va a los lugares donde hay Acher, ajeno, separado, lejos, lejano, lugares lejanos, personas lejanos, que están totalmente en el otro lado, y revelar en ellos el Ben. transformarlos en hijo. Todo esto lo tiene Yosef. Yosef lo tiene también en su nombre. Yosef Hashem Li Ben Acher. Escuchen bien un word del Tzemach Tzedek. La palabra Yosef suma en Gimatria 156. 156 son tres veces Ben. La palabra Ben son 52. Tres veces 52 son 156. Entonces en la palabra Yosef tenemos tres veces la palabra Ben, tres hijos. Yosef Hashem Alay Ben Acher, el cuarto hijo. Agregando el cuarto hijo. ¿Quién es el cuarto hijo? Cuando miramos en la Agadá, vemos que hay cuatro hijos. Uno de los cuatro es el malvado, el Rasha. Hay tres que son buenos. Uno es Jajam, uno es Tam, lleno de Adishol. Son tres clases de hijos, no son malvados. El cuarto hijo, el Rasha, el Acher, y Yosef a él también lo lleva adentro del Seder. Y por eso el Rasha está escrito enseguida después del Jajam, porque esta es la grandeza de Yosef, que del Rasha también lo transforma en un Baal Teshuvah, y él está en la mesa del Seder con todos. Siguiendo el tema, ¿cuál es la tarea de Yosef? Interpretar sueños. Y acá vamos a hablar de un tema de los sueños, un tema maravilloso. ¿Cuál es el tema de los sueños? ¿Qué tiene que ver tanto los sueños en estos parshiot? ¿Por qué todo gira alrededor de sueños? Y Yosef, ¿qué hace para interpretar sueños? Vamos a hablar de los sueños y vamos a hablar de las interpretaciones de los sueños. Empezando con el tema de los sueños. El versículo en Tehilim 130 compara el galut como un sueño. Shira Maalot Beshuv Hashem et Shivat Zion Ainu Keholmim. El Shira Maalot, famoso Shira Maalot, 130 o 126. Ahora estoy pensando quizás de 126. Shira Maalot, el canto que dice, cuando volvemos, Shivat Zion, cuando el pueblo de Israel, que están dispersas en toda la diáspora, en todo el exilio, en todos los galuyot del mundo, vamos a volver a la Geulá, nos vamos a mirar como el galut, un sueño. Ainu keholmim, el sueño del galut. ¿Por qué el galut se compara a un sueño? ¿Qué es lo que vemos en un sueño? Entonces, hablando del sueño, el sueño es un momento donde la persona no tiene tanto control de lo que él está pensando. ¿Cómo sabemos? Durante el día, la persona se concentra, toma control sobre sus pensamientos, puede filtrar qué es lógico, qué no es lógico, qué vale la pena, qué no, organizar los pensamientos. Obvio, a veces nosotros nos perdemos y dejamos nuestros pensamientos volar y esto está mal. Pero una persona sana, cuando está despierto, él maneja sus pensamientos. Cuando está durmiendo, los pensamientos lo manejan a él. Ahí es donde entran los sueños. En los sueños tenemos todo clase de cosas, mezcla de verdad, mentira, cosas que pasaron, cosas, fantasías, ficción, se mezcla cualquier cosa. Hay pesadillas a veces, lamentablemente, Dios libre. Existe de todo. Ahora, los sueños no es un chiste. Los sueños son cosas que tienen que ver con la persona. ¿Sí? Hay todo un tema en los sueños. No voy a entrar acá ahora en todo el análisis de los sueños. Necesita mucho más tiempo. Voy solamente al punto principal. En nuestros sabios encontramos que los sueños es una mezcla de verdad y mentira. No hay un sueño que sea un sueño que decís cada detalle acá está correcto, no. Cualquier sueño, también los sueños más importantes de la Torah, tiene siempre algo de Dvarim Betelim, cosas que no son importantes. Pero en verdad la mayoría de los sueños de gente común y corriente que tenemos son, la mayoría son, como se llama, pavadas, son cosas que no son serios. Pero siempre en el sueño hay un punto que sí es serio. Hay un punto que viene de los temas más profundos de la persona, cosas que tienen que ver con el inconsciente, cosas que tienen que ver con el pasado, cosas que tienen que ver con la personalidad. Hay diferentes temas muy profundos que surgen en el sueño, pero mezclado con todo muchas cosas. Dice el Alter Rebbe, justamente, cuando hablamos del galut, El galut es una mezcla de verdad y mentira. Jalom. El galut, Am Israel, estando en el momento del galut, se juntan cosas totalmente opuestas. Por un lado, hay momentos maravillosos en la historia de Am Israel en el galut. Digamos, en otras palabras, en la época del Bet HaMikdash estaba todo mucho más claro. El mal estaba mal, el bien estaba bien, había maldad, pero estaba bastante claro, las cosas estaban muy claras, la Avodat Hashem estaba muy claro. El galut, momento del galut, es justamente cuando las cosas no son claras. Tanto en general, bien y mal están mezclados. Miren, por ejemplo, alrededor. Nuestra época no hace falta ir muy lejos. Nuestra época. Por un lado, cada día pasan milagros enormes al favor de Am Israel. Estamos viendo cosas tremendas para bien. Y en el mismo tiempo pasan también cosas para mal. Mueren soldados de Am Israel, Dios libre. De repente hay cosas tan graves, cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Cómo Hashem permite que ocurra eso? Y todo pasa al mismo tiempo. Como si fuera que hay como una mezcla tan irracional. El bien y el mal, la mentira y la verdad, el bien. Todo está como mezclado con todo. Y el Alter Rebbe en Hasidut nos enseña eso en la vida personal del Yehudí. Si tomamos ese punto y lo miramos en nuestro ángulo personal, lo vemos tal cual también. Por ejemplo, en el día a día, un ejemplo muy simple. Llega la hora de la tefila y tenemos tefila y quiero conectarme con Hashem. Y empiezo la tefila y trato de conectarme y despertar un amor, un apego, un dveikut, kavaná. Y en el mismo tiempo de repente se me meten pensamientos de cualquier cosa. Y a veces pensamientos totalmente opuestos de la tefila. De repente preocupaciones. Hola, un minuto. ¿Estás con Dios? ¿Estás seguro que Hashem está con vos? ¿Estás haciendo tefilá con él? Quédate tranquilo. ¿De dónde te vienen las preocupaciones? Y soy un yodí creyente. Sé que Hashem está conmigo. Y por eso estoy haciendo la tefilá. Pero a la vez mi cabeza me lleva a otros lados. Eso es el sueño del galut, donde verdad y mentira se juntan. Este momento, en ese, un momento uno estaba con el libro, estudiando, con todo, un minuto después ya empieza con celos y envidia, etc. ¿Cuál es el problema acá? Esto es lo que se llama halom, justamente, es un sueño. ¿Cuál es la tarea del interpretador de los sueños? Es justamente saber encontrar el punto positivo. La Gemara dice, Kol ha-halomot olchim ha-chayapeh. Los sueños van por la boca. Quiere decir, uno se levanta a la mañana, tuvo un sueño, quizás no tan bueno, o está preocupado. Enseguida busca palabras positivas. Busca encontrar cuál es el punto positivo. Y eso transforma, saca la parte buena del sueño, y esto es lo que queda. La parte mala se va, desaparece. El interpretador del sueño es la persona que realmente tiene la capacidad de poder darse cuenta cuál es lo positivo del sueño y esto elevar, acercar, sacar a la luz y la parte negativa saber rechazar y tirar y anular. Que esto es todos los sueños que encontramos en la Torá. Entonces, los sueños, pues si miramos para atrás, para adelante, van a mirar que los sueños era eso. Los sueños tenían que ver con justamente esa tarea, ese trabajo de poder sacar el bien, transformar oscuridad en luz, sacar la oscuridad que no pega y tirarlo para basura, llevarlo, anularlo, destacar el bien, revelar el punto positivo. Y ahí es donde la palabra halom viene también de la palabra yahlimeini, ahlama. En ibrit, halom es un sueño. Y por otro lado, halom también es salud, curación, fortaleza. Porque el sueño, cuando lo logramos interpretar y revelar el bien que hay en eso y transformar la oscuridad en luz, justamente se aumenta una fortaleza enorme. La yahlimeini es la curación. El galut es enfermo. el galut es, lamentablemente, el mal mezclado con el bien. Como dijimos antes, encontrar la chispa divina que hay en cada cosa es el punto positivo, divino que hay, que está sumergido con mucha basura, con mucha suciedad, con mucho lichluch, y el yehudí tiene que encontrar y sacar y poder revertir el mal y bien. Eso era Yosef. Poter halomot, interpretador de sueños. El sueño más grande es el sueño del galut. Yosef es el que sabe interpretar el sueño del galut. Encontrar cómo resolver las dificultades del galut y transformar la oscuridad en luz. Miren la palabra poter. La palabra de interpretador de sueño se llama en la Torah poter. Poter, pei, vav, tav, reish. Son las cuatro letras de esa palabra. Pei, vav, tav, reish. Si cambiamos el orden de esas letras, ¿cómo se dice? Anagrama. Cuando hacemos el cambio de sopa de letras, mezclamos las letras, la palabra poter son también de las mismas letras tofer. ¿Qué es tofer? Coser. Tfirá es coser. Yosef, a través de interpretar los sueños, logró coser. Coser es juntar cosas que parecen ser separadas. Tofer es juntar lo material con lo espiritual, alma y cuerpo, alma animal con alma divina, Dios con el mundo, todas las cosas que están separadas, dada vuelta, mezcladas, viene el tofer y logra unir, unificar y revelar cómo se une todo con todo. Esto era Yosef, tofer. Otra palabra, con las mismas letras, Ben Porat Yosef, Porat, Pei, Vav, Reishtaf, igual como Poter, igual como Tofer. Porat, sobre Yosef, dice el versículo, Ben Porat Yosef. ¿Qué es Ben Porat Yosef? La gente lo usan como para al mal de ojo, porque Yosef realmente era eso. Yosef recibió la bendición como peces del mar, que el mal de ojo no le puede llegar. Pero en verdad, es mucho más profundo que eso. Ben Porat Yosef es el crecimiento, como dice Rashi, que Yosef tuvo el máximo nivel de crecimiento, Porat, Milashon Piriyah Veriviyah, multiplicar, frutificar. Porat Yosef es el crecimiento enorme. Es la palabra Yosef, dijimos antes, es crecer, aumentar. Y el Porat Yosef, Yosef a través de poder interpretar los sueños, descifrar y separar del mal del bien y unir lo que hay que unir, aumentó esa luz adicional al mundo, que esto es la luz de la Geulá que Yosef nos está llevando. Y esto es poter halomot. Poder transformar ese momento tan dificultades del galut y revelar la Geulá dentro del galut. Basado a eso, volvemos a la parashá de esta semana y se entiende todo. Yosef HaTzadik está y está en la cárcel. La Shechiná está en la cárcel. El Tzadik está en la cárcel. Es el galut tremendo. Faraón tiene el sueño. Yosef, ¿qué es lo que ve en el sueño? 7 años de hambruno, 7 años de amplitud, de riqueza. ¿Qué quiere decir? Si lo hablamos en términos generales, 7 años de hambruno son los momentos oscuros, difíciles, el hambruno del galut, material y espiritual. 7 años de lleno, de satisfacción, son los 7 años, son el otro momento, el momento de la Geulá. ¿Cuál fue la sabiduría de Yosef en su interpretación? ¿Por qué Faraón se quedó tan maravillado? Dijo, wow, nunca pensé de eso. ¿Qué fue lo que a Faraón le hizo? Aparentemente cualquiera podría pensar lo mismo. ¿Por qué ya Faraón, cuando escuchó eso, dijo, wow, no hay un sabio más grande que eso? Porque Yosef no solamente lo pudo decir que hay 7 años de hambre y 7 años de satisfacción. Lo que Yosef le dijo es que están parados uno al lado del otro. Las vacas están uno al lado del otro, los flacas con los gordas, las espigas están uno al lado del otro. ¿Y esto qué tiene que ver? Justamente Yosef en eso vio no solo el problema, vio también la solución. Esto es un interpretador de sueños. Enseguida dijo, yo veo acá no solo lo que va a suceder, sino también la solución está acá dentro del sueño. Viendo que están uno al lado del otro, me dice que estando en los años de satisfacción, son los años que hay que preparar para los años del hambruno. Y viceversa, los años de hambruno se alimentan de los años de uno ayuda al otro, uno recibe del otro, uno le da al otro. ¿Qué significa eso para nosotros y nuestra vida? Que el galut y la geula van a mano. Los años del galut, paca flaca, y los años de la geula están uno adentro del otro. Ahora es el momento que el yehudí tiene que prepararse para la geula. La geula ya está incluido dentro del galut. Está todo pegado uno con el otro. Dentro de los momentos más difíciles del galut se encuentran los momentos más maravillosos de Avodat de Mesirut Nefesh, de Am Israel, de Kedushah. Y esto lo vemos en nuestros días de una manera tan increíble. Los momentos más oscuros es donde se revela la belleza y la potencia y la grandeza y la profundidad del Yehudí más que cualquier otro momento. En nuestra generación lo vemos ahora. Momentos oscuros y difíciles para Am Israel. Y cuánto Mesirut Nefesh, cuánto amor a Hashem, cuánto fortaleza en Yadut que estamos viendo en la última hora que no lo vimos años. Dafka en esos momentos. Y esto es la historia de Hanukkah. Justamente Hanukkah pasó lo mismo. Un momento de griegos, de oscuridad, oscuridad material, oscuridad espiritual. Los griegos querían imponer la cultura griega en todo Israel, querían asimilar al pueblo. Pero Matityahu, el Yosef de su época, Yohanan, Yehudá, los Hashmonaim, los Maccabim, se mantuvieron firmes y fuertes. Maccabí, los cuatro letras, Mem, Chav, Bet, Yud, iniciales, Mi, Kamohaba, Ilim, Hashem, con la ayuda de Hashem, con esa fortaleza, lograron a transformar la oscuridad en luz, encontrar este aceite que enciende las velas, esas velas eternas, que esto es la luz de Hanukkah. Lo mismo también, cuando llegó su momento, el Alter Rebbe con Yutet Kislev. Momentos de oscuridad. El Rebbe está en la cárcel. ¿Por qué? Porque difunde Hasidut. No quieren que difunda Hasidut. El Rebbe se mantiene firme, fuerte, logra revertir la situación, recibe todo el permiso, toda la espalda, para seguir adelante y con más fuerza todavía difundir las enseñanzas de Hasidut para preparar el mundo para la era de Mashiach. Así que acá estamos viendo, tanto en Yutes Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut, tanto en Hanukkah, como en la Parashat de la semana Miketz, la fortaleza del Yehudi de poder dar vuelta el Halom, ese sueño, en un Yahlimeini, en salud y fortaleza. El sueño del Galut, interpretar y hacer poter, tofer, porat, el ben porat Yosef, ben porat aleyain, como dice nuestro sabio, que esto se refiere a los momentos de la Geulah, donde vamos a ver el ayin, ojo a ojo, los niveles más grandes de la grandeza de Hashem, gracias al trabajo dentro del Galut, de revertir el sueño y revelar la Geulah dentro de ese Galut. Y esto es nuestra tarea hoy por hoy. Para allá de esta semana se llama Miketz. Justamente en la palabra Miketz dice todo. Miketz es el final. Miketz también es el principio. Rashi dice. Miketz, al final, último, más bajo, estando en el final de los finales, en el Joshech más grande, oscuridad más grande, ahí es donde florece la luz más grande. Ahí es el comienzo. Dentro del final está el comienzo. En el momento más bajo es donde empieza a florecer la gran luz de la Geulah. Esto es la fiesta de Hanukkah. Tomamos de Hanukkah esa fortaleza para nuestra época que estamos todos esperando. El Ora Geulah, el Ora Mashiach, Mashiach Tzidkeinu, que venga ya, que nos saque del Galut, que empieza una nueva etapa que estamos todos esperando, y así como en Hanukkah, Vayamim Ahem, Bizman Hazeh, nuestra época también, que ocurre todo esto, gracias al Yosef HaTzadik de nuestra generación, que también nos ayuda a ver cómo estamos ya en los momentos de la Geula, y pronto vamos a ir al Miketz, el gran Ketz Som Lachoshech, que Hashem va a hacer un final a la oscuridad, y van a empezar los grandes momentos de la Geula Shlema Kumashiach Tzidkenu.